Poco a poco el arte rupestre en África deja de ser el gran desconocido para los investigadores de la prehistoria. Cada vez se forman más equipos de investigación en los que el apoyo de los propios países africanos es fundamental. Martí Mas Cornellà, que es profesor de prehistoria en la UNED, e Hipólito Collado Giraldo, jefe del Departamento de Arqueología de la Junta de Extremadura, han participado en alguna de estas campañas y nos cuentan su experiencia centrada especialmente en el norte del continente.
Buenos días. Dentro de la asignatura de arte prehistórico, en el grado de Historia del Arte, hablaremos hoy del arte rupestre en África. Para ello está con nosotros el doctor Hipólito Collado Giraldo. Buenos días,
Hipólito. Buenos días, Martín.
Bien, Hipólito ha participado en diferentes proyectos sobre arte rupestre en África. A mí me gustaría decir, antes que todo, que el arte rupestre en África es de una gran riqueza. Destacamos en este sentido, y a todo el mundo le vendrá a la mente, los importantes yacimientos del África meridional. En África occidental y central, por ejemplo, la zona intertropical de los grandes bosques es muy poco conocida y aún menos investigada. Se caracteriza por la abundancia de representaciones esencialmente geométricas que encontramos también en las viviendas, en los vestidos, en la pintura corporal. Pero bien, sería muy extenso hablar aquí, lógicamente, imposible, del arte rupestre de África. Es por eso que nos vamos a centrar en la zona septentrional. Hipólito, ¿cómo definirías esta zona?
Bien, pues la zona septentrional del arte rupestre africano es una parte más de ese gran conjunto de arte rupestre tan desconocido como el que ha citado de todo el continente. Y es un conjunto de arte rupestre que comienza en el Océano Atlántico y termina en el Mar Rojo, en el arte rupestre egipcio. Es una gran franja que incluye los terrenos del gran desierto del Sáhara y al norte del Sáhara, y en el cual encontramos estupendas muestras de arte rupestre, como las que tenemos en el Alto Atlas, que es una de las zonas donde tengo la fortuna de estudiar con el equipo que dirige Marisa Ruiz Gálvez, la zona de Libia, Argelia, el macizo de la Cacús, Tashil, Abyer, y en la zona más oriental, el gran conjunto de arte rupestre egipcio, que está siendo actualmente caracterizado y poco a poco dándose a conocer, porque era uno de los grandes desconocidos.
Estás trabajando en varios proyectos, incluso en zonas muy distintas.
Sí, la verdad es que sí, que son zonas realmente distintas. Ahora mismo justamente terminamos recientemente de un proyecto en el Alto Atlas, en el Ucaimeden, que es un contexto geológico y geográfico totalmente diferente al otro proyecto que empezamos dentro de muy poco tiempo en Angola, en el Valle de Ebo. Son dos contextos desde el punto de vista geográfico totalmente diferente y con un arte totalmente diferente.
¿Y cómo lo definirías cada uno de ellos desde la perspectiva geográfica, como has indicado que es totalmente distinto? Uh-huh. Y luego, ¿qué estilos, temas, cronologías?
Claro. La cronología es un aspecto que en el arte rupestre africano a mí me gusta tratar poco, porque desde mi punto de vista el arte rupestre africano es el gran desconocido, pero es el gran poco estudiado, por llamarlo de alguna manera. Ha sido estudiado pero desde hace tiempo, pero con una metodología que realmente no están a la altura de lo que se ha venido empleando en Europa durante los últimos 100 años. Se han hecho catálogos, se han hecho importantísimos catálogos, sin los cuales, por supuesto, no tendríamos ni una mínima idea de lo que es el arte rupestre africano, pero necesita ahora una revisión profunda desde el punto de vista técnico, estilístico, metodológico y, por supuesto, cronológico. Sí. Eso es uno de los grandes problemas que tiene el arte africano. Solventando ese escollo, y por eso me entenderás que...
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Un poco, a mí lo que me pasa al entrar en África es que parece que empiezas a estudiar de nuevo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. En África parece que todo está hecho en los últimos 10.000 años y parece que todo, no en los últimos 10.000 años, sino que todo parece que se va concentrando en los últimos 5, 4, 3.000 años. Y yo, desde mi punto de vista y de gente que nos estamos ahora acercando un poquito más al arte africano, creemos que tiene mucha más entidad, que tiene que tener más antigüedad. Todo está por ver, ¿no? Pero creo que el arte rupestre necesita, como decíamos en mi tierra, un cuarto de vuelta más para empezar a entenderlo. Luego ha sido un gran desconocido hasta el momento.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero quizás sí que podríamos hablar un poco de temáticas, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, un contexto como es el del Valle de Evo, es un contexto de llanura, de planicie, de selva, ¿no? Es un contexto geológico, geográfico y ambiental completamente diferente al que puede ser el del Alto Atlas, el Valle de Locoimeden, un complejo que se sitúa a más de 2.500 metros de altura. Pues en uno encontramos un arte que se graba y que se pinta con unas referencias, hablo ahora mismo del Valle del Evo, en Angola, fundamentalmente de carácter geométrico, pero que sufre una evolución constante en sus temas y en su forma, y que no deja de aparecer la figura geométrica, pero donde poco a poco van teniendo cabida representaciones de otro tipo, más naturalistas, más de fauna, aparece la figura humana, en fin, va mudando con el paso del tiempo, y el tiempo es el que no sabemos en qué proporción, pero sí que lo conocemos que hay una diacronía figurativa y estilística por los impresionantes conjuntos que tenemos, donde hay infinidad de superposiciones de una figura sobre otra y donde desde luego se pueden apreciar, estudiados detalladamente, esa secuencia, superposición de figuras y superposición de estilo que sí que nos van a marcar una evolución en el arte rupestre de este sitio tan impresionante. Tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el punto de vista cultural, porque en este sitio una de las cosas que hay que destacar es que no solamente vamos a estudiar arte rupestre, vamos a estudiar arte rupestre en un contexto que ha variado muy poco desde el momento en que se hace. Eso me parece importantísimo. Los paisajes se mantienen relativamente bien conservados, las culturas, el entorno geográfico que les rodea. Hay gente que sigue haciendo arte rupestre en estas zonas, ¿no? Estos abrigos son abrigos en rocas de carácter granítico, no es granito puro como el que conocemos aquí, pero son abrigos de una entidad importantísima, 50, 60, 70 metros de gran dimensión, y donde de forma recurrente se han estado ampliando estos espacios como lugar de culto, como lugar de referencia, como lugar de espacio para hacer representaciones, y hoy en día algunos de ellos continúan siendo lugares de referencia para seguir haciendo arte rupestre. Esto es uno de los puntos más importantes, porque eso sí que nos puede, por lo menos, intentar una aproximación a la comprensión. Otro mundo diferente, por ejemplo, es el del Alto Atlas. Aquí carecemos prácticamente de abrigos, hay muy pocos abrigos. Hemos estudiado un conjunto de más de 300 espacios con arte rupestre, solamente tenemos dos abrigos. Y todo lo demás son superficies, grandes losas, grandes superficies de esquisto, donde la figura, algunas de carácter geométrica, pero sobre todo arte figurativo, armas, animales, representaciones humanas, aparecen piqueteadas sobre la roca. Aquí no tenemos prácticamente pintura, o no hemos detectado prácticamente pintura.
En cambio, en el primer caso sí que tenéis pintura.
Sí, sí. Tenemos grabado y tenemos pintura. Y tenemos la conjunción de ambos. Tenemos figuras que se graban y después se pintan.
¿Y qué tonalidades emplean?
De todo tipo, pero en el Valle de Evo aparecen generalmente tonalidades blancas. Es muy curioso, es un arte que se representa por la cercanía de la materia prima y en unas especies de calizas próximas que permiten el uso de esas tonalidades en el soporte y que se ha conservado bastante bien. No es frecuente encontrar este tipo de tonalidades. Lo más habitual es encontrar tonos rojos o pigmentos negros, pero en este caso hemos tenido la suerte de ser unos abrigos muy bien conservados con unas amplias viseras y con una amplia protección desde el punto de vista de los agentes atmosféricos, que son los que más degradan en este caso el arte rupestre. Bueno, pues tenemos la suerte de contar con arte rupestre con estas tonalidades.
¿Y roja y negra?
Sí, también, por supuesto, sí. Roja, negra, amarilla, unos tonos así, ocres también. Las tonalidades son diferentes, pero en este caso, raro, pero sí que es mayoritario el pigmento blanco en las representaciones de arte rupestre.
Y una cuestión de cara a las perspectivas futuras, porque claro, estamos hablando de unos temas en los cuales la investigación apenas se ha iniciado desde una perspectiva moderna, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué plantearías como perspectivas futuras en cuanto al estudio del arte rupestre en estas zonas?
Bueno, yo creo que es que admite tantísimas posibilidades el estudio del arte rupestre hoy en día, que creo que es un campo abierto a una diversidad de enfoques amplísimo. Desde el punto de vista del estudio de detalle, de la técnica, de la evolución técnica y estilística de los conjuntos, que creo que es uno de los grandes temas que hay que hacer y hay que estudiar, a la evolución de la ocupación simbólica del territorio, cómo se ha ido haciendo esto, en qué momento, La contextualización de este arte rupestre, hay muy pocas excavaciones y muy pocas dataciones de contextos arqueológicos bien fechados que puedan relacionarse directa o indirectamente con los lugares en los que aparece el arte rupestre. Y desde el punto de vista más subjetivo, ¿no?, el significado de este arte, ritual o no ritual, funcional, qué características tiene el uso que han dado los pobladores a este arte, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando en el Alto Asla le preguntábamos a la gente, a los pastores que todavía habitan en la zona, que qué significaba para ellos el arte rupestre, ¿no? Y una de las respuestas más curiosas que nos decían que era el arte que hacían los portugueses. O sea, no tenía absolutamente nada que ver. Ellos lo conciben como algo muchísimo más moderno, como algo que en absoluto se relaciona con la prehistoria, ¿no? Eso es el mundo que han vivido, el mundo que conocen, y a lo más que llegan es a relacionarlo con los portugueses que desembarcaban en Agadir y que de alguna manera llegaban a esa zona para cazar o para recolectar o para buscar materias primas, pero no más. Ahí se quedan en ese mundo. O sea, fíjate lo que nos queda todavía por hacer.
El estudio del entorno arqueológico sería la gran asignatura pendiente. ¿Cómo solucionáis estas cuestiones?
Pues mira, eso es un enfoque que en el proyecto de UCAEMEDEN, que ha dirigido Marisa Rodríguez Gálvez, en colaboración con un equipo no solamente de la Universidad Complutense, ha colaborado también Eduardo Galán, del Museo Arqueológico Nacional, y gente del CSIC, en fin, un amplio equipo de profesionales, y ese es uno de los enfoques y de los temas que hemos tratado más en profundidad, tratar de buscar contextos arqueológicos directamente en el campo para intentar asociarlos de alguna manera o tratar de asociarlos para tener referencias arqueológicas y dataciones con el arte rupestre del Alto Atlas. En ese sentido, ha sido tremendamente interesante, se han hecho excavaciones, se han hecho sondeos en diferentes puntos, tanto en antiguos túmulos funerarios, en contextos de abrigos, donde en superficie encontrábamos material lítico y donde por primera vez, en un entorno como es el del Alto Atlas, a más de 2.500 metros de altura, hemos localizado una ocupación del neolítico antiguo medio en la zona donde aparece la mayor parte de los grabados. Esto realmente es un paso más en el conocimiento de los contextos de lo que veníamos hablando, ¿no? De darle esa vuelta de tuerca al estudio de la cronología de los grabados, ¿no? Porque nos permite por lo menos tener una asociación directa, no directamente grabado, porque no, por desgracia no hemos podido encontrar niveles arqueológicos que tapen pinturas, pero sí tener una correlación directa de las gentes que habitaban en el valle desde la prehistoria con los grabados que han ido haciéndose a lo largo de la prehistoria en ese mismo enclave. Ese contexto arqueológico, las dataciones que estamos obteniendo y las superposiciones figurativas que estamos encontrando nos van a permitir plantear una secuencia diacrónica y figurativa que permitirá por lo menos ofrecer nuestro punto de vista desde el punto de vista de la interpretación y de la cronología y de cómo se usó ese espacio a lo largo de la prehistoria. Eso es uno de los temas que posiblemente aprovecharemos en las jornadas de prehistoria africana que va a organizar la UNED para ser presentadas por primera vez a nivel general, porque ya os digo, hemos terminado muy recientemente nuestro proyecto y que a nivel general van a ser expuestos dentro de poco tiempo en vuestras jornadas de historia.
Bien, me parece un planteamiento muy interesante. Muchas gracias, Hipólito. Y bueno, si nos vemos en las jornadas de prehistoria africana que organiza un compañero de nuestro departamento, el profesor José Manuel Maillo, y pues bien, nos vemos allí. Muchas gracias.
Por supuesto que nos vemos allí. Un gran acierto por parte de la UNED en organizar unas jornadas de prehistoria africana y seguro que tendrán un éxito absoluto porque hay mucha gente que está haciendo cosas estupendas en África, compañeros y equipos propios del continente africano y que poco a poco van a ir desentrañando todos estos problemas y todos estos misterios de ese arte rupestre tan estupendo que tiene el continente africano.
Pues bien, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Buenos días, hasta luego.
Las jornadas de prehistoria africana van a celebrarse los días 6 y 7 de marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Este edificio está en la calle Obispo Trejo sin número, en la Ciudad Universitaria de Madrid. Las jornadas están abiertas a la participación de estudiantes y oyentes, así es que todos los interesados en asistir debéis mandar cuanto antes un correo a jlmaillo@geo.uned.es, jlmaillo@geo.uned.es, porque el número de plazas es limitado. El plazo, de hecho, se termina el 15 de febrero. El coste de la inscripción es de 20 euros y tenéis toda la información en uned.es/prehistoriaafricana/. Las jornadas se desarrollarán a lo largo de todo el día y desde aquí os animamos a participar.